Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, última hora de nuestro programa y ya saben que les hacemos una recomendación de salud porque hoy día la salud es lo más importante. SF Salud te ofrece un seguro médico para toda la familia. Disfruta de un trato personalizado, también de los mejores especialistas. Ahora con 2 meses gratis, pólizas con videoconsulta, sin copago y devolución de un 40% de tu gasto farmacéutico. Infórmate en sfsalud.com o llama al 91-448-0208. Repito, 91-448-0208. SF Salud, desde 1924, cuidando de tu salud. Son las 6:06 de la tarde. Vamos con esa otra crónica del día y de la semana. Antes de entrar en materia, porque hoy queremos analizar qué hay detrás de los botellones, antes la noticia del día pasa porque el Prenda, uno de los 5 integrantes de la manada, ha reconocido la violación de la joven madrileña en Pamplona, en las fiestas de San Fermín, y ha pedido perdón a la víctima. Lo ha hecho por carta y pide que se incorpore ese perdón a su expediente. Mónica González, te saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
¿Qué te parece lo que ha hecho?
Bueno, maniobra inteligente si quiere salir a la calle con un permiso penitenciario. Es lo que le habrán recomendado sus abogados. Por lo tanto, es algo muy común en este tipo de condenados, de presos, que de hecho es ya ha pasado más de 4 años en prisión, o sea, ya llega el momento de los primeros permisos penitenciarios. Hay que recordar que está en segundo grado, en el régimen normal de la prisión, allí en Cádiz, en la prisión 3, y por tanto, a partir de ahora, la Junta de Tratamiento de la cárcel va a dilucidar si le concede o no los permisos penitenciarios para salir a la calle. ¿Y en qué se basa esta decisión? Primero, en el tiempo de la condena, que como digo, ya lleva más de 4 años y 3 meses de prisión, entre las 2 veces que estuvo en la cárcel. En el comportamiento del recluso, en este caso el comportamiento, cómo se esté comportando el Prenda dentro de la cárcel, las circunstancias, si ha reconocido el delito, si ha pedido perdón a las víctimas y si ha restituido el daño a esas víctimas. Por lo tanto, con esta carta que llegó el pasado mes de julio, está fechada con el 22 de julio de este año. Lo que pasa es que bueno, se ha dado a conocer recientemente, se ha filtrado, y en este caso José Antonio Prenda, este miembro de la manada, lo que contaba en esta carta era, como tú bien decías, Nieves.
Parece importante, ¿eh? Sí, porque sí. Piensa que hace cinco años, resulta que lo negaban absolutamente todo.
Sobre todo
decía
él.
Que era una mentira.
Sobre
¿no?
todo decía que había destrozado a cinco familias, que era mentira y que estaba seguro que en su día esta chica, la víctima, diría la verdad en ese momento dijo la mentira para salir del paso, pero que pronto se conocería la verdad. Por lo tanto, esta carta es importantísima. Él dice que a título personal manifiesta su total arrepentimiento por este delito. Y solicita, como tú bien apuntabas, no solamente el perdón personal a la víctima por los daños causados, también lamenta profundamente lo ocurrido y también hacia los familiares directos. Y también pide a la sala, en este caso a la Audiencia de Navarra, pide que ese perdón que se ha comunicado a la familia, que se comunica a la familia y a la víctima, se incluya y que conste en su ejecutoria y en su expediente penitenciario. ¿Para qué? Para que el tribunal, en este caso, la Junta de Tratamiento, sepa que él ha pedido perdón y que pretende restaurar el daño de la víctima. Entonces, seguramente que gracias a esta carta, próximamente el Prenda pueda salir a la calle en libertad, quiero decir, en su salida de prisión vigilada, sí, evidentemente.
Claro. Bueno, pues esta es una de las noticias del día que se dan la mano con una absolutamente positiva para España, porque entra en riesgo bajo de transmisión del virus. Estamos en las cifras más bajas de la pandemia, así que bravo, que sigamos por este camino y que ya estamos por debajo de los 50 contagios por cada 100.000 habitantes. Así que yo creo que esta, no la anterior, esta sí que es, la gran noticia.
La gran noticia del día, y esperemos que pronto podamos decir que no ha habido ningún contagio en toda España. Esperemos,
bueno,
que próximamente.
Esto estamos deseando los periodistas dar esa noticia. Bueno, pues después de contarles a ustedes estas dos noticias, queremos entrar ya de lleno en el análisis y preguntarnos qué hay detrás de los botellones. Sobre todo hay que pensar que los últimos fines de semana hemos asistido a botellones que iban unidos a altercados, a robos, a apuñalamientos, mucha violencia callejera, rotura de mobiliario urbano, de coches, cristales, de comercios, en fin, actos vandálicos, ¿no?
Actos
unidos
vandálicos
al botellón.
Sí, lo que hay detrás, yo creo, y lo apuntaba además esta misma semana la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y la delegada del Área de Seguridad y de Emergencia, Inmaculada Sanz, y yo estoy de acuerdo con esta mujer, que los actos vandálicos que hemos presenciado en los últimos fines de semana y que han sucedido sobre todo en la capital española, aquí en Madrid, tienen más que ver con la seguridad y con el orden público que con los botellones. Es decir, estos altercados evidencian que hay una escalada importante de violencia, sobre todo cuando hay este tipo de aglomeraciones propiciadas por los macrobotellones. Y en ese momento es cuando las bandas juveniles se aprovechan para, por ejemplo, ajustar cuentas entre sus miembros, es decir, pelearse y seguramente que también pegarse machetazos, como hemos visto, o también para cometer atracos violentos o agresiones. Es ahí por donde vamos a ir esta tarde, porque la verdad que esto me recuerda a cuando en el mes de julio, en Amorebieta, en la localidad vizcaína, un grupo de una banda violenta llamada Los Hermanos Koala golpean a un chaval, Alexander, que a día de hoy sigue todavía debatiéndose entre la vida y la muerte, le pega una paliza sin ningún motivo, y esa misma banda había estado cometiendo robos con violencia durante toda esa noche. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí en Madrid últimamente es un modus operandi muy similar a lo que hemos visto, por ejemplo, como digo, el pasado mes de julio en Amorebieta.
Bien, incorporamos a este intento de averiguar qué hay detrás de los botellones. Incorporamos al inspector de policía y portavoz de la Unión Federal de la Policía, José María Benito, al que ustedes conocen sobradamente. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes a todos.
Bueno, está claro que no son inocentes jóvenes que se reúnen para beber, ¿no, José María?
Bueno, yo diría que hay una mezcla de todo. Primero, que es verdad que estos macrobotellones hacía mucho tiempo que no los veíamos, no ya por la pandemia, sino porque eran siempre casos aislados. Se celebraban al finalizar un curso, al finalizar un trimestre en Navidad, etcétera, etcétera, pero no eran tan habituales como lo son ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que a las ganas de divertirse que tienen muchos jóvenes, como bien decía Mónica, se están introduciendo elementos de delincuentes que lo que están haciendo es, en definitiva, bueno, pues entran para cometer pequeños robos de móviles, de carteras, etcétera, y que cuando la policía acude pues a esos lugares para, no voy a decir para impedir el botellón, porque el botellón una vez que ya está en marcha, pues es evidente que es muy complicado disolverlo, ¿no? Pero cuando intenta detectar a este tipo de elementos, bueno, pues es cuando se producen los desgraciados y terribles acontecimientos que hemos vivido los últimos fines de semana, ¿no? En definitiva, es verdad que hay grupos y hay bandas organizadas que están introduciendo en estos botellones para cometer delitos, por eso digo que hay que separar muy bien lo que es la gente que quiere divertirse, aunque insisto en la idea de que no está permitido pues celebrar este tipo de macrobotellones, pero bueno, es gente que quiere divertirse y que no va a generar ningún tipo de problema con otra gente que sí que va a buscar esos problemas, no ya solo como parte de la diversión, sino porque van a cometer delitos dentro de ese botellón.
Claro, ahora yo, si fuera padre de un hijo en edad de hacer botellón, le diría: ten mucho cuidado, porque arriesgas muchísimo, porque te puedes encontrar con alguna de estas bandas.
Claro.
Sobre todo, Mónica, tú querías hablar de la banda de menores, ¿no?
Sí, una banda de menores que además José María conoce bien porque se está investigando precisamente lo ocurrido en las últimas semanas. Esta banda del botellón, una banda de aproximadamente 20 menores españoles, mayoritariamente de origen magrebí, aunque también hay dominicanos y marroquíes, y que se tenga constancia, por lo menos que la tenga yo, o que me hayan contado, no hay ningún MENA, es decir, no hay ningún menor extranjero no acompañado. De momento, no sé si José María me puede corregir o no, pero...
No, es correcto.
Es correcto, vale, perfecto. Luego también estos jóvenes, estos 20 menores de edad, residen en distritos del sur de la capital de España, en municipios también incluso como Leganés o Las Rozas, incorporan también a sus filas, algo curioso también, que hacen las bandas latinas, por cierto, las chicas, la presencia femenina, para conseguir acercarse a víctimas femeninas e intentar no levantar sospecha alguna cuando van a intentar robar. Por lo tanto, es un mecanismo también utilizado, como digo, por las bandas latinas. Luego son bandas, esta banda es muy violenta. ¿Por qué? Primero, algunos miembros ya tienen antecedentes policiales previos, han sido detenidos en años anteriores por la Guardia Civil en otros puntos de la región, y utilizan esa violencia. La violencia es tal que actúan, por ejemplo, si no consiguen el objeto deseado, es decir, el móvil, la cartera, cualquier cosa que quieran robar, intentan por las buenas, y si no lo consiguen por las buenas, directamente van hacia las malas. ¿Y qué utilizan? Van armados con cuchillos o con machetes. Ellos ya van bien armados, y si se ven rodeados por policía o porque alguien les ha visto cometer este tipo de tropelías, provocan todo tipo de disturbios para escapar y salir corriendo. Luego también son chavales, y José María lo sabe bien, muy desafiantes, provocadores, altivos. Es decir, tienen esa arrogancia de que cuando la policía les detiene y les lleva a comisaría, saben perfectamente que van a salir al ratito, y incluso llegan a mofarse o a burlarse ante la policía y diciendo, bueno, luego me voy a ir por la tarde a casa, por lo tanto me da igual porque voy a volver a delinquir, ¿verdad, Benito? Es decir, son personas, son chavales que ya se las saben todas.
Claro, pero cuéntanos, José María, tiene que ser muy frustrante para la policía encontrarse una vez y otra vez con los mismos, ¿no?
Lo es. Fíjate, Nieves, Mónica, que a raíz de estos incidentes en los botellones, es verdad que la Brigada de Información de la Policía inició una investigación para ver de qué elementos se trataban. Y son los que ha dicho Mónica y ha descrito perfectamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es gente violenta, gente que no le importa enfrentarse a la policía. ¿Por qué? Porque sabe que hay cierta sensación de impunidad. Saben que van a entrar en comisaría y al rato van a estar fuera o van a pasar a disposición judicial y el juez les va a dejar en libertad, con lo cual van a poder seguir campando a sus anchas. Esto tiene difícil solución, tiene muy difícil solución. La única solución es que si la gente y los jóvenes quieren divertirse y quieren hacer botellón, bueno, pues que lo hagan en grupos más reducidos donde esta gente lo tiene más difícil de actuar. Pero claro, un botellón de 20.000 personas, de 15.000, de 10.000, pues es evidente que es el caldo de cultivo idóneo para que esta gente actúe. Pero es verdad que incluso a pesar de ser detenidos, bueno, no olvidemos que el último fin de semana hubo 6 apuñalamientos y una agresión sexual. Es decir, que estamos hablando de delitos serios, ya no robar una cartera, ya no robar un móvil, ¿no? Sino que estamos hablando de esa violencia extrema que utilizan contra otros jóvenes, que al final son víctimas de todo esto también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la recomendación, si los padres no pueden evitar que sus hijos acudan a este tipo de botellones, pues es que esos botellones sean menos numerosos en cuanto a personas, y así se puede evitar pues que esta gente se pueda meter dentro y hacer lo que quiera.
Exacto, se puedan camuflar, ¿no? Si habláramos, José María, de los desperfectos, estamos hablando de muchos miles de euros, ¿no?
Estamos hablando de puro vandalismo, ¿no? Y yo creo que aquí hay que empezar a aplicar la legislación que tenemos en nuestro país y que fue muy eficaz, por ejemplo, en la Kale Borroka en el País Vasco, ¿no? Cuando quemaban un autobús o rompían el escaparate de un establecimiento, y entonces se determinó legalmente que, bueno, que ellos no iban a responder por eso porque eran menores, pero sus padres sí. Claro, cuando eso sucedió, ¿qué pasó? Pues que, claro, los padres ya tuvieron más cuidado con sus hijos porque les tocaba pagar los desperfectos que sus hijos causaban y se acabó la Kale Borroka. Bueno, pues aquí igual hay que hacer algo parecido, ¿no? Hay que aplicar esa normativa que ya existe y, bueno, si tú has destrozado un escaparate, tú has hecho los desperfectos que hayas hecho, tu padre los va a pagar o tu madre. En definitiva,
pues,
yo creo que esa es la solución.
Si no se hace nada es cuando no se consigue nada. Algo hay que hacer, desde luego.
Algo hay que hacer.
Sí, sí, porque lo que sí vamos a comentar es que realmente hay una red, ¿no? Porque ¿cómo se enteran, Mónica, de dónde tienen que ir y a qué hora? Y hay una red absoluta a través de los móviles.
Claro,
¿no?
En las redes sociales, desgraciadamente, lo decía José María, el problema del botellón no es que se realice, sino que se convoca por redes sociales. Y entonces ahí los malos tienen el nicho perfecto, saben dónde tienen que ir para poder delinquir. Por lo tanto, este grupo, por ejemplo, que es un grupo organizado, y cuando digo organizado significa que planifican perfectamente sus golpes. Es verdad que la policía está investigando la jerarquía, porque todavía no tienen claro quién son los líderes.
¿Quién es el jefe, ¿no?
Los jefes de este grupo de menores organizado, pero es verdad que lo que sí que saben es que cuando tienen los móviles o han robado los móviles, tienen una red de que se llama receptadores para vender automáticamente sus teléfonos móviles. Es decir, saben perfectamente a quién se los tienen que vender. Lo que no sabemos todavía o no conocemos quién es ese líder o esos líderes. Pero pese a eso, como digo, planifican los golpes, utilizan las redes sociales para saber la convocatoria de esos macrobotellones o de esos botellones. Por lo tanto, van a ir a donde haya más gente posible, incluso ahora que es el mes de las fiestas populares y de los pueblos, van a ir a las fiestas de los distritos, de los pueblos, para precisamente, sobre todo en los municipios más ricos, precisamente para robar y delinquir. ¿Cómo lo hacen? Porque hay un modus operandi, digámoslo
van
así.
¿Van a las fiestas siempre?
Van a las fiestas, viernes y sábado por la noche, inician lo que podríamos denominarle, Nieves, una particular cacería. ¿Qué hacen? A la una, a las dos de la madrugada, beben alcohol, y a partir de las dos de la madrugada lo que hacen es desplegarse en busca de las víctimas. No se meten en el ajo, es decir, no se meten en medio del botellón, donde hay mucha aglomeración. ¿Qué hacen de manera inteligente? Captan a objetivos débiles, aquellas personas que se han despistado de un grupo grande, aquellas parejas que buscan intimidad, alguien que esté un poquito más descolgado. En ese momento lo que ocurre es que varios de esos jóvenes menores captan o atrapan a esas víctimas, o bien de manera individual o bien en parejas. Las chicas, por ejemplo, van hacia otras chicas menores de edad, adolescentes, para con la excusa de, oye, se me ha estropeado el teléfono, ¿me dejas el tuyo?, para robárselo. Si no lo consiguen, ya viene alguien de su grupo a utilizar la violencia y robar con violencia, valga la redundancia, ese teléfono móvil. Luego también utilizan todo tipo de agresiones, puñetazos, patadas, cualquier cosa que les sirva a ellos para llevarse la cartera, cualquier cosa que esa víctima tenga encima, y sobre todo amenazarles, como lo decía yo antes, cuchillos, machetes, y a veces consiguen incluso apuñalar a alguna persona. En las últimas semanas llevamos ya 6 apuñalamientos. ¿Por qué? Porque la víctima se resiste.
Se resiste, entonces.
Claro, y ahí sale la crueldad del menor o de los menores para arrebatarles sus posesiones más preciadas, que seríamos el teléfono móvil, la cartera y yo qué sé, a lo mejor el reloj, último modelo, los AirPods que se llevan ahora, que son
estos auriculares
que son inalámbricos, es decir, sí, cosas que son caras. O cualquier tipo de dispositivo, una tablet, cualquier cosa que lleven encima, aunque estén de botellón, hay chavales que se lo llevan para jugar a un videojuego y demás, pues cualquier cosa se lo llevan, se lo roban, se lo arrebatan para luego venderlo.
Caray, pues yo no sé, José María, si habéis analizado desde la policía a qué se debe el que haya esta explosión de botellones. No sé si tiene que ver la pandemia, el que han estado tanto tiempo en casa.
Sí, sí. Tiene que ver. Es evidente que sí, es evidente, sí, ¿no?, que sí, es la causa fundamental. Los jóvenes, bueno, y además hasta es legítimo, ¿no? Tienen ganas de divertirse, han estado durante mucho tiempo, bueno, pues encerrados en casa, sin lugares donde acudir, porque estaba todo prácticamente cerrado, con restricciones horarias, de movilidad, etcétera. Y bueno, pues ha llegado un momento en que esto se ha terminado, y evidentemente, bueno, pues lo que han empezado a hacer ha sido pues empezar a salir. Lo que, insisto, sucede diferente a otras ocasiones y a otros momentos, es que, bueno, pues al final lo que están haciendo es convocar macrobotellones en vez de hacer, pues eso, pues reunirse en grupos más pequeños, ¿no? Y ese es el principal problema que se está detectando, ¿no? Y además, bueno, hay dispositivos especiales de la policía, tanto municipal como nacional, todos los fines de semana, donde se detecta que está convocado un botellón, hay presencia importante, presencia policial. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos buscan otra ubicación diferente y al final pues el botellón se celebra. Por eso digo que es un problema que hay que atajar no solo desde el ámbito policial, sino también en otros ámbitos. Y desde luego y sobre todo, pues la familia tiene mucho que ver en estas cosas. Yo no puedo entender cómo puede haber menores de edad a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana celebrando botellón. A mí no me cabe en la cabeza.
Tienes toda la razón. De hecho, no se entiende.
No se entiende en absoluto.
Se entiende que no haya un poco más de control por parte de esos padres.
Por
¿no?
eso la portavoz municipal también ha dicho que, referente a ese tema, tanto por las circunstancias de las bandas organizadas de menores como por la juventud de la gente que se concentra para beber alcohol e incluso sufrir comas etílicos, se va a proceder a que la policía municipal tome los datos de esos menores y dé traslado a la Fiscalía de Menores. ¿Para qué? Para que se informe automáticamente a sus familiares, a sus familias, que al final son los responsables.
Claro, me parece muy bien, ¿no? Claro.
Porque lo que no podemos permitir es, uno, que los chavales, muchos de ellos se queden en coma etílico de una manera grave a punto de morirse. Eso lo primero, son menores de edad y los padres tienen que saber o los tutores tienen que saber qué hacen esos chavales. Y segundo, si pertenecen a una banda organizada que roba o que agrede o que comete agresiones sexuales o actos vandálicos, tienen también que saberlo. Por lo tanto, esa pauta se va a llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Madrid. También se van a infiltrar a los agentes más jóvenes o de apariencia más joven.
Qué curioso, esta noticia que la he leído y que la he oído y sí. Ahora nos cuentas, Mónica, y enseguida le preguntamos a José María, pero me resulta curioso.
Que se lleva haciendo mucho tiempo, no claro, es una cosa claro, de ahora, pero claro. Yo lo he visto incluso en manifestaciones, los agentes se infiltran de una manera muy sutil, pues precisamente para evitar que chavales menores cometan cualquier tipo de delito o que ingieran cualquier grandes cantidades de alcohol. Por lo tanto, eso también permite controlar más la población. Evidentemente, lo decía José María, tú no puedes a veces ya prohibir el botellón porque ya está en la calle. Pero tú puedes, ¿qué puedes hacer? Meter agentes de apariencia mucho más joven, infiltrarlos para ayudar a esos jóvenes a que no caigan precisamente o que no sean víctimas de un atraco o que sean víctimas precisamente de un coma etílico.
Claro, yo no sé, José María, si es un equipo especial capacitado para infiltrarse en todo tipo de ambientes y de...
Sí, es gente de la brigada de información, evidentemente, bueno, pues que están acostumbrados a hacer este tipo de trabajos. Lo decía Mónica, da igual un botellón ahora que una manifestación que se prevé violenta, pues para obtener, lógicamente, información, saber cuáles son los movimientos, y en este caso va a ser para detectar a esos delincuentes que están provocando este tipo de delincuencia en estos actos de botellón, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es algo habitual que hace la policía, que lo hace además muy bien y que, bueno, pues que yo creo, estoy convencido que va a facilitar muy mucho, bueno, pues que se detecte a estos elementos, se les pueda detener y se les pueda poner a buen recaudo porque se les pille infragante, claro.
Exacto. Bueno, también se infiltran que a veces resulta imposible saber qué es un policía.
Sí. Bueno, hay policías, sobre todo te hablo en las manifestaciones, que no distinguen a sus propios compañeros en esa manifestación y alguno pues a veces tiene algún problemilla.
Sí, ¿no? Que quedas detenido, oye, que soy colega, ¿no?
Sí. O te lleva un porrazo sin merecerlo.
Ya. Qué curioso, la verdad. Qué trabajo, ¿no? El que desarrolla también la policía.
Complicadísimo.
Complicado.
Y sí. Merece todo el respeto y la admiración porque al final son ellos, y sois vosotros, José María, los que veláis por nuestra seguridad y por nuestra tranquilidad. Mira, yo te digo una cosa, Nieves, no tenemos ni idea realmente de lo mucho y del trabajo tan grande que hace la policía en todos los ámbitos.
Callado, soterrado por detrás, que no luce porque no, claro. No pueden decir, oiga, que yo soy policía.
Todo lo que evitan diariamente, desde la lucha antiterrorista, por ejemplo, el tema del narcotráfico, cualquier ámbito a lo grande, no tenemos ni pajolera idea, te lo digo de verdad y lo sé por José María que hemos conversado muchísimas veces a micrófono cerrado, de todas las barbaridades de las que nos salva la policía y que por suerte no conocemos porque yo creo que si no nos daría un poquito, a mí me pondría mucho más nerviosa de lo que soy.
Bueno, pues tendríamos que ir despidiendo. ¿Con qué nos quedamos, José María, de todo lo que está pasando? ¿Qué le decimos a la población que ahora nos escucha y que semana a semana, fin de semana, se queda atónita con lo que está pasando?
Pues yo me quedaría con que es un problema muy difícil de resolver, que no es un problema estrictamente policial, sino que aquí deben actuar otros sectores como es la propia familia para empezar que yo creo que entre todos sí que podemos llegar a soluciones que hagan compatible la diversión de los jóvenes con la evitación de incidentes o de delincuencia, ¿no?
Desde luego, pues José María, gracias, inspector de policía, portavoz de la Unión Federal de Policía, gran amigo de este programa. José María, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte a ti y a Mónica.
Gracias. Y Mónica, este tema que nos ha dado que hablar y que tú has investigado tanto y que viene unido a, pues, en fin, al tema educativo, al tema de la pérdida del respeto, ¿no?, a la policía.
Sí,
a tantas cosas,
a la falta,
¿no?,
de valores, a la falta de civismo. Esto también viene unido a que hay falta de convivencia. Tú puedes disfrutar y realizar cualquier actividad de ocio, pero siempre respetando el descanso del vecino. Cuando tú transiges esa línea tan fina de la libertad entre la tuya y la mía, estamos cometiendo algo incívico. Por lo tanto, ahí también tiene mucho que ver la educación de estos chavales, de estos menores en sus casas. Y también a nivel institucional tienen que reflexionar sobre cómo tienen que atajar este tipo de problema, ¿no? Y sobre todo también que la policía, aquí en Madrid tenían que tener 7.000 efectivos y tienen 5.500, van cortos. Hay que ayudar a que también la policía tenga los suficientes efectivos para parar actos vandálicos y cualquier tipo de situación terrible como la del tema de los botellones.
Desde luego. Pues Mónica González, gracias por traernos un tema desde luego tan de actualidad como este de los botellones y saber qué hay detrás. Así que muchas gracias, Mónica. Hasta la semana que viene. Son ya las 6:30. Vamos con la cultura.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues vamos ya con el gabinete dedicado a la cultura. Recibimos a Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes de nuevo.
A Alejandro González. Muy buenas, Alex.
¿Qué tal, Nieves?
Por ahí está Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Y qué tal? Mario Mora, pues le tenemos por ahí y le saludaremos enseguida. Pero, Juan Carlos, quiero que escuches atentamente esto que nos va a contar Marta. Y este sonido, primero. Se trata de A Chorus Line, una mañana desde luego donde Marta lo ha disfrutado
mucho.
En el escenario del Teatro Calderón ha estado con Antonio Banderas, así que un estreno muy esperado, un grande, el que acoge mañana la cartelera madrileña. Y ahora queremos enseguida que Juan Carlos nos hables de Antonio, pero por favor, dinos cómo se ha presentado, Marta.
Bueno, pues radiante, Nieves, feliz, le hemos visto de presentar A Chorus Line aquí en Madrid, porque es uno de los musicales más esperados de esta temporada. No solo es un musical de éxito en el Broadway de los 70, sino que es una reflexión sobre los sueños de los actores y el sacrificio que supone conseguir esos sueños, aunque para Banderas quedan, Nieves, muchos por cumplir.
Sí, por supuesto que hay muchos. Si no hubiera sueños por cumplir, yo ya me habría retirado. Pero vamos, clarísimamente, yo tengo un montón. Lo que tengo es una pella de sueños que va a ver cómo los organizo. Todos, porque estoy que no puedo. De tiempo, pero sí, muchísimos. Eso es lo que nos mueve, realmente.
Bueno, ¿qué te parece, Juan Carlos? Está lleno de sueños, es lo que le mueve. a seguir adelante, ¿no?
Antonio Banderas es nuestro hombre, es nuestro gran embajador. Hablar en cualquier lugar del mundo, fíjate en América, no te digo nada, ¿no? En Broadway, ¿no? De Antonio Banderas es hablar de un español de estos que están siempre pensando en su país. Y a mí eso me emociona, me llena de satisfacción. Y fíjate, él que ya no es un niño, se conserva muy bien, pero sigue diciendo que el hombre sin sueños, la mujer sin sueños, es alguien que ha perdido un poco el norte, ¿no? Y él sigue soñando y nos dice, bueno, ahora os presento The Chorus Line, pero dentro de nada os presentaré muchísimos proyectos que está realizando en ese maravilloso teatro, que en el Teatro del Soho, en Málaga, esa Málaga absolutamente llena de cultura, cultura de, en la pintura, cultura en el teatro, cultura en la poesía, cultura en todo, ¿no? Y Antonio es, lo que te decía, un hombre fundamental de la cultura española de este siglo XXI.
Desde luego. Yo tuve la suerte de verle en Málaga.
¿Tú lo viste?
Y ahora viene y no me lo quiero perder porque es un lujo, casi te emociona ver a Antonio Banderas, cómo se mueve por el escenario, cómo se va del escenario, deja a su gente, cómo vuelve, cómo lo llena todo. Merece la pena ver a Antonio Banderas, cómo es el teatro, tan cerca de la gente, ¿no?
Sí.
Bueno, Antonio ahora está muy centrado en el teatro, Marta.
Sí, adora el teatro. Él no desdeña el cine, pero adora el teatro porque dice que reconoce que el infarto que sufrió hace un tiempo pues le ha llevado a vivir de una manera, ha dicho literalmente, más eficiente.
A veces hay una señora en la fila 3 que tiene una risa contagiosa y eso transforma la función entera. Y todo va detrás de eso. Es algo muy bonito de vivir. Y yo lo que quiero ahora mismo en mi vida es eso. Es vivir de lo que me gusta hacer.
Pues
todas
así,
las otras cosas que he hecho en Hollywood, eso ya lo he hecho. He estado allí, lo he visitado, me lo he pasado muy bien. En fin, han pasado muchas cosas que me han permitido hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y eso le doy gracias a Dios porque me haya sucedido de esa manera. Incluido ese ataque al corazón que hacía de alguna forma alusión antes. Probablemente es una de las mejores cosas que me haya pasado en la vida. Porque me enseñó a revivirla de una manera mucho más sana y mucho más eficiente.
¿Cómo te quedas, Juan Carlos? Ese infarto, una de las mejores cosas porque le enseñó a revivir, a reordenar, sí, la vida.
Fíjate, ¿quién iba a pensar, no, que un ataque al corazón le iba a dar el verdadero sentido a su vida, ¿no? Es que es muy honrado y dice las cosas porque las siente de verdad, ¿no? Y él, fíjate, ha dicho, bueno, ya he estado en Hollywood, he hecho muchas cosas, mucho cine, muchas películas, soy muy famoso, ¿no? Sin embargo, el teatro, ¿qué tiene el teatro? Fíjate, ha hablado de una señora que contagia, que con su risa transforma una obra de teatro. O sea, el teatro mira a la cara a cada espectador o a cada espectadora que se sienta una tarde cualquiera en un teatro del mundo.
Sí, señor. Bueno, le hemos visto y le hemos escuchado muy sonriente, Marta.
Sí.
Estaba, bueno,
muy contento.
Feliz, ¿no?
Sí, le hemos visto con su jersey negro, sus vaqueros, muy teatral, sobre esas tablas del Teatro Calderón. Y junto a otro malagueño de lujo, Nieves.
Es verdad, por favor, dilo.
Junto a Manuel Bandera, que va a hacer también el papel de Zack en Madrid, porque Antonio, ya me hago un lío, Antonio está centrado en, sobre todo en Málaga, ¿no? En ese teatro Soho CaixaBank. Y la pregunta era obvia, ¿por qué no vamos a poder ver pues Antonio haciendo este personaje aquí en Madrid? La respuesta ha sido muy clara, dice, estoy volcado con Málaga, en la cultura de esa ciudad. Lo mismo nos guarda alguna sorpresa y viene por aquí de vez en cuando.
De vez en cuando,
papel,
¿no?
Y está muy, muy centrado, como también nos contaba Juan Carlos, en el proyecto que levantó el artista de su propio teatro.
A lo mejor no pasa siempre, pero sí que hay un cierto interés por mi parte en que aquellas cosas que salgan del Teatro del Soho, si me quieres ver a mí, que habrá gente que a lo mejor no tiene que venir a Málaga. Ese es el contrato que yo tengo con mi teatro y con mi ciudad. ¿Por qué? Porque el Teatro del Soho CaixaBank es algo más que un proyecto de un teatro. Nosotros nos pegamos a un proyecto de ciudad cultural, que ha hecho una apuesta muy seria desde hace 20, 25 años por eso. Porque Málaga no huela solamente a After Zoom.
¡Qué bueno!
Me ha encantado la frase, ¿no?
Es bueno, es buenísimo. Sí, sí. Él quería, además, hacer historia,
sí,
¿no?
representando a la función en español, pero no ha sido posible. Ha desvelado que esta producción se verá en un teatro neoyorquino.
No, Broadway va a ser complicado. A Nueva York, sí. En Nueva York sí, y existe una posibilidad real, cierta, una invitación que se produjo ya en su momento y que sigue en pie, estamos en contacto con ello, con el Public Theatre. El Public Theatre es una institución muy parecida al Teatro del Soho. Aunque se llame Public Theatre, no tiene dinero público. No por nada, sino porque los Estados Unidos, los dineros públicos no van al arte.
Anda,
no van a darte los dineros públicos en Estados Unidos.
Bueno, para que luego, si hacemos una comparativa, bueno, Juan Carlos.
Reflexionemos.
No, hombre, no. Podemos decir alto y claro que en España, en Madrid, también que duda cabe, los dineros sí van al arte y a la cultura. Uh-huh. La diferencia es grande, yo creo, ¿no? Y tenemos que estar satisfechos de que nosotros vivamos esa realidad. Él ha querido, y me parece muy bien, quizá por la peripecia que le pasó al principio, cuando algunos concejales del ayuntamiento pues dijeron que por qué le tenían que favorecer a Antonio Banderas, y Antonio fue muy claro, dijo, me voy al sector privado porque vengo de un país como es Estados Unidos, donde lo privado muchas veces no recibe dineros públicos, ¿no?
Claro.
Es muy valiente, dice las cosas como las siente.
Ya tiene un estatus que puede hacer lo que quiera. Oye, Manuel Bandera, ¿no íbamos a oírle a Manuel?
Sí, vamos a oír a Manuel Bandera porque, como te puedes imaginar, como os podéis imaginar, es un sueño para él el papel de Zack. Dice que es jugar en otra liga.
Sí, hay muchísimos sueños, pero yo, va a parecer que esto está preparado, pero yo sí, esa pregunta me la hacen hace 6 meses y me dicen qué musical te gustaría interpretar. Juro que hubiera dicho a Chorus Line.
Ole.
Qué bien.
De verdad.
Ese ole de Antonio Banderas.
Es de verdad, incluso yo creo que en alguna entrevista lo he dicho, o sea que no, yo tuve la suerte de hacer Chicago, un tipo de musical como Chorus Line, que es tipo de esos que llamamos franquicia, que vienen y te lo enseñan exactamente cómo se creó en Broadway, las personas que lo crearon. Entonces yo ya no me esperaba esto, yo no me esperaba jugar otra vez en esta liga, que esto es la Champions.
Es la Champions.
Sí, ha sido muy contundente.
Bueno, entonces en el Teatro Calderón, ¿qué nos vamos a encontrar y a quién?
Bueno, pues
o sea, va a ser a Manuel.
Sí, a Manuel, y a lo mejor, quién sabe, si algún día se podrá desplazar de Málaga a Madrid Antonio Banderas para hacer el papel de Zack. Pero a Chorus Line es teatro dentro del teatro y nos muestra pues una audición para una producción musical en la que se pone a prueba a los candidatos que van desgranando números musicales con pinceladas de su vida. Por cierto, para pinceladas, las de trabajo que tiene por delante y mucho, Antonio.
El sábado termino ensayos con la compañía, me meto a La voz del gato con botas en conexión con Los Ángeles. Tengo un doblaje de una película que hice en el mes de marzo que se llama Uncharted. Estoy preparando y estudiando Indiana Jones. Me voy el día 16 a Sicilia. Tengo que parar los ensayos durante 10 días. Vuelvo, tengo dos semanas y media más y estrenamos Company, otro musical que también es referencia del teatro musical a nivel mundial.
Por favor, pero...
No para.
¡Que pare! Bueno, pues a Chorus Line a partir de mañana en el Teatro Calderón. Pues Marta ha estado con Antonio Banderas.
Un lujo, como decías al principio.
Claro, claro. Y yo quiero saber, Juan Carlos, ¿qué estás preparando para los próximos días? Necesitamos saberlo, cuéntanos. Pero haznos un resumen, porque es tanto.
El próximo sábado, dentro de ese Festival de la Hispanidad 2021, dedicamos el día a la palabra. Es la gran fiesta de la lengua española. Yo creo que ya era hora que lo hiciéramos así, ¿no? Lo hemos llamado el Jardín de las Palabras y luego lo hemos dividido el Jardín de las Palabras por la mañana en el Paseo del Prado, por la tarde el Jardín de las Palabras en la Biblioteca Nacional con poesía española e hispanoamericana, también por la tarde el Jardín de las Palabras en la Real Academia Española haciendo la escena quizá más importante del teatro contemporáneo español, que es la escena de Luces de Bohemia. El final de la obra, esa conversación que tienen maravillosa entre Max Estrella y Don Latino. Y para terminar, Nieves, en Casa de América, tenía que ser en Casa de América, hacemos una declaración de intenciones. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Ha escrito un texto Ignacio García May que, curiosamente, El traductor y el adaptador de A Chorus Line es Ignacio García May también.
¿Ya?
Mira cómo nos vamos uniendo, ¿no? Y Lola Casamayor va a leer un texto precioso que va a hablar de... del futuro de todas las mujeres y hombres que en cualquier parte del mundo hablamos el español, ¿no? Y es un futuro compartido, ¿no? Es un momento ya maravilloso porque dices, ¿la lengua de quién es propiedad? De todos. La lengua española es de cada uno, de cada persona, de cada ser humano que la habla en cualquier lugar del mundo. Volviendo a la mañana, hoy, esta mañana me has llamado y yo estaba ensayando con una orquesta. Con una banda hemos compuesto, canciones conocidas aquí, por ejemplo, La Violetera, Los Nardos por la calle de Alcalá, pero luego con ritmos absolutamente hispanoamericanos, ¿no? Cumbias, boleros, salsa.
Pero cuéntame, claro, para que lo entendamos, o sea, el sábado, ¿dónde podemos ver todo lo que has preparado?
A las 11:30 de la mañana... Todas las personas que quieran ir, hay 3 pases, 11:30, 12:30 y 1:30,
¿sí?
Pases absolutamente controlados por los protocolos COVID, ¿no? Que vayan a la isleta donde empieza, en Plaza de Cibeles, donde empieza el Paseo del Prado.
¿Sí?
Allí verán un cartel enorme que pone el Jardín de las Palabras.
¿Sí?
Allí vamos a pasar por la vereda de nuestra lengua, por la terraza del teatro español e hispanoamericano y vamos a ver 2 escenas, una de la vida sueño y otra de por el amor de Dios, fíjate ya cómo tengo la cabeza. Ahora te lo digo cuando me acuerde. Vamos a ver algo inaudito, maravilloso. La primera vez, yo creo, yo no tengo conocimiento de que se haya hecho otra vez, trozos de...
Pero en
Quijote
mitad de la calle,
de
ahí en el
soledad.
Paseo del Prado. En el Paseo del Prado.
En el Paseo del Prado, con orquesta, con actores. Tenemos a Fran Perea, es el maestro de ceremonia, junto con Beatriz Argüello, a Arturo Querejeta,
pues allí estaremos,
a Lola Casamayor, Lola... En fin, y luego muchos actores hispanoamericanos también, para que veamos cómo nuestras poesías, por ejemplo, cuando pasan por esos acentos maravillosos de Cuba, de Colombia, de Venezuela, cómo se transforman, ¿no? Todo eso sucede en el Paseo del Prado. Verán, si alguien con drones, si alguien con un helicóptero pasa, verán palabras enormes hechas con barquitos de papel y dicen, por ejemplo, amar, soñar. Los mitos nuestros, ¿quiénes son? Don Quijote... Don Juan y la Celestina. Te quiero decir, es una fiesta de los sentidos, Nieves.
Qué bien.
Es una fiesta nunca hecha antes, que llega con el propósito de quedarse, que este sea el primer año y que al año que viene, otro 9 de octubre de 2022, volvamos a realizar esta fiesta de los sentidos y de la lengua española.
Oye, pues vamos a estar, te lo prometo, apoyándote. Vamos, yo me gustará tanto que yo creo que desde las 11:30 me veré todos los pases, pero bueno.
Vete plaza, un poquito antes porque habrá follón.
A Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, allí podremos coger hueco para poder ver este paseo por las palabras. ¡Qué por maravilla! Y por el español. Fíjate una cosa, hoy... En nuestro gabinete cultural vamos a saludar a un premio nacional, Juan Carlos, os lo digo a todos los que estáis aquí. Se llama Alejandro González, tú nos vas a decir su nombre, pero el premio nacional del cómic, que es alguien al que admiramos mucho, es ilustrador y, bueno, tiene el nombre de un hombre de baloncesto. No sé si tiene algo que ver, pero venga, vamos.
Tenemos a Diego Corbalán, su alias es Mayus, acaba de ser galardonado, como dices, por el Ministerio de Cultura con ese Premio Nacional del Cómic 2021. El premio lo ha recibido por su obra Primavera para Madrid, por su calidad formal y técnica, por la valentía y la riqueza del argumento de la propuesta y también por aproximarse tanto lírica como quirúrgicamente hacia problemas como la corrupción en el ámbito político y empresarial. Es un cómic, por así decirlo, con un tinte ácido. Magius es natural de Murcia, es ilustrador, es dibujante, es guionista. Su alias está tomado del monje que ilustró a varios beatos en el siglo X y fue su admiración por esta miniatura lo que se aprecia en muchas de las páginas de sus creaciones, ya que data sus viñetas pues de mucho simbolismo, de muchos elementos icónicos, y está con nosotros, Nieves.
Bueno, Diego, saludos, buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, sobre todo, yo siempre a los premios nacionales digo, cuando reciben la llamada del Ministerio de Cultura, ¿cómo se quedan, Diego? ¿Cómo fue su caso?
Bueno, fue muy extraño porque yo, claro, no me lo esperaba y, claro, te dicen que vas a hablar con el ministro y bueno, cuando termina la llamada, pues realmente no te lo creo. crees que lo has soñado, vamos, sí.
Caray, pues mira, por fin creo que se pone, yo creo que se pone en su justo sitio a los ilustradores, ¿no? Magius, tú dibujas políticos, corruptos, banqueros, periodistas, prelados, aristócratas, algún rey. Bueno, sí. ¿En qué te fijas? ¿Quién se convierte en personaje tuyo? ¿Qué tiene que tener?
Para hacer este cómic realmente empecé a investigar lo que son los asuntos de corrupción que habían pasado en los últimos años. Y bueno, pues empecé a sacar historias y bueno, hice personajes ficticios, lo que pasa están más o menos basados en personajes reales. Y bueno, aparecen algunos personajes que pueden recordar a personajes históricos, o sea, bueno, a personajes actuales realmente, o de los últimos años, y bueno, también hay bastante invención.
Bien. Hay que decir esto de la invención, Diego, para no tener problemas, ¿verdad?
Sí, bueno, y también es verdad, vamos.
También es
realmente
verdad.
Es una ficción basada en hechos reales, sí.
Bueno, Diego, que me parece muy bonito que estés allí, ese Magius que todos conocemos, que se haya llevado ese Premio Nacional del Cómic. Te deseamos mucha suerte y, sobre todo, que sigas en tu faceta de dibujante y de guionista, ¿no? Porque esto es un no parar, ¿verdad?
Sí, claro. Realmente pues siempre estoy involucrado en proyectos de cómic. Sí, llevo varios años haciendo cómics y, claro, realmente pues siempre intento llevar varios proyectos en danza.
Bueno, pues mira, la semana pasada teníamos a Miren Agur, Premio Nacional de Poesía. Hoy queríamos también saludarte, Diego, desearte mucha suerte y sobre todo darte la enhorabuena por ese Premio Nacional. Un abrazo fuerte, Premio Nacional Cómic 2021 es para Magius. Un abrazo, Diego, enhorabuena.
Vale, gracias. Otro.
Bueno, ¿le ponemos música a la tarde, chicos? ¿Qué os parece?
Vamos a ponerle música a la tarde,
¿sí?
¿Sí?
¿No? Bueno, pues está por ahí Mario Mora. Hola, Mario.
Estoy por aquí. ¿Qué tal, Nieves? Muy bien.
Mario, danos Hola. Alguna pista por dónde vas hoy.
Bueno, voy a seguir un tema que habéis empezado, que habéis estado hablando de musicales. El musical es un género también ya del siglo XX. Y vamos a hacer un paseo muy rápido por diferentes sonidos de la música clásica del siglo XX, que es el siglo, sin duda, pues más diverso en cuanto a estilos, composiciones, estéticas. Así que vamos a empezar quizá por uno de los adagios más bellos de las sinfonías de todos los tiempos. Vamos a escuchar música primero de Sergei Rajmáninov.
Veo que hoy cambias de aires y la culpa la ha tenido Juan Carlos, entonces.
Bueno, es que siempre me dice que estoy muy romanticón, que estoy en romanticismo constante, así que he dicho, me voy al siglo XX y vamos a conocer otro tipo de música clásica que también se ha estado haciendo durante los últimos 100 años. Y hemos comenzado con, como digo, con un adagio bellísimo de la segunda sinfonía de Sergei Rajmáninov, un compositor que vivió hasta 1943. Estamos escuchando música de 1907, de un compositor que escribió mucha música para piano, pero que también tiene estas bellezas sinfónicas, donde escuchamos un post-romanticismo. Ya no estamos en el romanticismo, ya no estamos tan románticos, aunque suene así, y lo que escuchamos son esos ecos del romanticismo que continuó también en el siglo XX. Pero vamos a dar un giro total.
Muy bien.
Estamos escuchando ya música de Shostakovich, otro ruso. Estamos ya en la URSS. Y fijaos qué cambio de sonido en el mismo siglo.
Ahí hay unos sonidos muy marciales. No sé si la Segunda Guerra Mundial influyó un poquito, ¿no?
Bueno, acababa de terminar. Estamos en 1946 cuando Dmitri Shostakovich comienza a dibujar estas primeras ideas de su sinfonía número 10. Y así suena guerrillera, así suenan las explosiones, la barbarie. Un compositor que vivió en la URSS, que tuvo que tener bastante mano izquierda para, bueno, pues pasar esos filtros de censura que había entonces. Y no se sabe muy bien si era partidario del Estado, si no, siempre jugó mucho con Shostakovich para poder seguir publicando sus obras. Vamos a dar otro giro, nos vamos a Francia, nos vamos a 1928, a una obra que todos conocemos.
El bolero de Ravel, una maravilla, francamente.
Una maravilla de obra que ya escuchamos aquí en verano. Si os lo perdisteis, pues culpa vuestra, pero estuvimos hablando de esta obra en Madrid Directo por el mes de julio. Es una obra súper interesante, no es impresionista, que es otro de los estilos que hay en este momento, que también compone Ravel, sino que tiene estos tintes también de música española que tanto atraía también a los compositores franceses de entonces. Vamos a seguir adelante porque no me quiero dejar la siguiente curiosidad. Vamos a escuchar, y digo bien, ¿a qué suena esto? ¿Estáis escuchando ya música?
A ver.
Esto que se oye, que es silencio, es una obra de John Cage compuesta en 1952. No os asustéis, es que no suena nada.
Ah, que no suena nada.
Es una obra que se llama 4 minutos 33 segundos y ese es el tiempo que está el músico en el escenario sin hacer nada. Es otro estilo del siglo XX también. No sé si os parece, si queréis comentar si os parece arte, no os parece arte,
bueno,
pero ha sido una obra.
Una
pues,
forma
muy
de provocar, ¿no? Me parece una provocación, sí. ¿Verdad, Juan Carlos?
Pero claro, se han hecho muchas provocaciones de esta. Bueno, arte, la propia obra de teatro nos habla también de esa provocación. Y Grotowski, por ejemplo, en París, hacía cosas maravillosas, se levantaba un telón y no pasaba nada. Y
exacto.
La gente empezaba a protestar
pues
y ya
algo
estaba
así.
La obra de teatro. Ahí.
Ya estaba en marcha. Pues,
algo así.
En arte, ese lienzo en blanco absolutamente, ¿no? Y aquí, pues, este silencio. Y vamos a acabar
este
con
silencio
el silencio.
De...
Nos quedan segundos,
no,
nada más.
No, vamos a acabar con la última. Pido a nuestros amigos de control que nos vayamos ya. La última pista. Nos vamos a España porque también en España se hacía música. Y esto es lo que sonaba en nuestro país en el siglo XX.
Pues con este canto a Sevilla cerramos con quién, con Joaquín Turina.
Con Joaquín Turina, exactamente, compositor español que generó también esta música española, otro estilo importantísimo en el siglo XX.
Pues Mario Mora, qué placer poner este broche final, así que agradecerte como siempre el que nos enseñes tanto cada tarde, desear a Juan Carlos Pérez de la Fuente grandes éxitos el sábado en esa plaza de
Muchas
Cibeles junto al Paseo del Prado desde las 11:30, 12:30 y 13:30 serán los tres pases y a Marta por traernos a Antonio Banderas y ha sido una tarde muy completa. Nada más, queridos amigos, mañana mucha más información y muchos más protagonistas. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nada más, amigos, hasta mañana.